Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Ya después del puente y después de un fin de semana en el que nos obligan a hablar de los árbitros. Porque la polémica arbitral ha marcado sin duda la jornada para los dos, para el Oviedo y para el Sporting. Los dos empataron, el Sporting 0-0 contra Levante y el Oviedo 2-2 contra el Racing. Pero sinceramente yo creo que los dos merecieron más de lo que tuvieron. Y si no lo tuvieron, si no ganaron los partidos, no sé si al 100%, pero en un gran porcentaje tiene que ver con las decisiones arbitrales. El gol que le anula el VAR al Oviedo es delirante. Delirante. Que le anulan un gol a Seoane por una falta 30 segundos antes del gol es delirante. Y después de esa falta que señala el VAR, hay una jugada, hay un centro de Bretones, tocan el balón dos jugadores del Racing y marca el Oviedo. Bueno, pues el VAR decide que una falta de Oier Luengo 30 segundos antes del gol, después de que pasen tantas cosas, después de que marque Seoane, decide anularlo por una falta un siglo antes. Y ese es el fútbol en el que vivimos hoy. Es el fútbol del VAR, que es un fútbol dirigido desde una sala. Ya no mandan los árbitros, como antes. Los árbitros de abajo ya no mandan esos. Mandan los de arriba, los del VAR, que son varios, que ven mil imágenes y que deciden, después de ver esas mil imágenes, muchas veces de forma incorrecta. Por lo tanto, podemos decir abiertamente que el fútbol del VAR ha fracasado ya. A día de hoy el fútbol del VAR ha fracasado estrepitosamente. Lo primero porque todos los clubes, y digo todos, los 42 del fútbol profesional, de primera y de segunda división, todos están descontentos con el VAR. No hay uno que no esté cabreado. Porque, hombre, si tienes 5 o 6 cabreados, pues bueno. Pero cuando tienes 42, es que has fracasado estrepitosamente. El fútbol del VAR ha fracasado estrepitosamente. El problema es que aquí nadie se da por aludido, que parece que todo va muy bien. Tú escuchas a los árbitros hablar y parece que todo va muy bien. Bueno, que hay que corregir alguna cosa, que nos reunimos con los entrenadores, pero todo va fantástico. No, mire, hay 42 que están muy cabreados con el nuevo fútbol. Con este fútbol donde deciden desde una sala y donde dan a entender cosas que son muy preocupantes, que es la falta de credibilidad del árbitro, la falta de credibilidad en el deporte, en el fútbol. Y yo insisto que ahora los árbitros parece que dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, que bueno, que hay que corregir ciertas cosas, pero la realidad es que nunca ha habido mayor desconfianza hacia los árbitros que ahora. Porque tú antes podías entender que un árbitro abajo, que decide en un segundo o un línea, se equivoque. Pero nadie entiende que después de ver mil imágenes, en una sala, todos metidos, se equivoquen día sí y día también, y ya no que se equivoquen. Que un fin de semana interpreten una cosa y al fin de semana siguiente, con la misma jugada, interpreten una diferente. Claro, eso ya lo mezclas con el escándalo de Negreira, con todas estas cosas, y el aficionado ve fantasmas en cualquier parte cuando perjudican a su equipo. Y es normal, porque lo peor de todo es que nadie le puede decir a ese aficionado, no te preocupes, nadie se lo puede decir sin miedo a equivocarse. Porque no está el tema para poner la mano en el fuego por nada ni por nadie. Y luego el Sporting, que ya tuvo su ración de VAR la semana pasada en Cartagena, la anterior, antes de la Copa, viendo cómo le validaban un gol al Cartagena por una imagen absolutamente dudosa, bueno, pues ahora el enfado es con el árbitro. Ya no tanto con el VAR, con Cid Camacho, que expulsó a Yuca por doble amarilla y esta vez sin la ayuda del VAR. En el fútbol de antes no se echaba a un futbolista por eso. Por una protesta y después un manotazo, no echabas a un futbolista por eso. Aunque también voy a decir una cosa, con Yuca llueve sobre mojado, porque protesta siempre, finge mucho, y con una amarilla tienes que ir con más cuidado, y más cuando te tienen pillada la matrícula. Vamos a hablar con Pedro Martín de toda la polémica hoy, porque hay mucha polémica, y también vamos a hablar de cómo quedan los equipos, porque el Sporting pierde el segundo puesto, se queda a 2 puntos del ascenso directo, y el Oviedo a 5 del playoff. La buena noticia es que más allá de la polémica, los dos están bien a nivel de sensaciones. Los dos están dejando muy buenas sensaciones en esta jornada. 3:30 en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, hay tanta polémica este fin de semana y ha sido tan protagonista la polémica arbitral en los partidos del Sporting y del Oviedo que teníamos que llamar al experto arbitral de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos?
Vaya fin de semana, ¿eh?
Bueno, pues sí, son las cosas que pasan todos los fines de semana porque es muy raro que haya uno que no pasen cosas para comentar con esto de los árbitros.
Claro, tú estás acostumbrado porque te pasa todos los fines de semana, pero es que a nosotros, Pedro, este fin de semana le azota a los dos, ¿entiendes? A la vez.
Sí, sí. Sí, claro, ahí con el Sporting, pues a veces se salva en el fin de semana, pero si no es con el Oviedo, con el Sporting, pues pasa con el Eibar, o pasa con el Zaragoza, o pasa con el Sevilla, o pasa con el Mallorca. Y entonces, como tengo que atender a todos los frentes, en algún momento me pilla el tren.
Para ti es costumbre. Oye, empezamos con el Sporting, porque fue lo primero del fin de semana. Vamos a hablar del tema Yuca, Pedro, ¿sabes? La expulsión, la primera por protestar, la segunda por un manotazo interpreta el árbitro, y luego en el acta no pone nada, pone que expulsado por doble amarilla. ¿Te parece expulsión o no?
Bueno, yo es que la mayoría de las expulsiones que se producen en el fútbol español me las ahorraba, y evidentemente esa pues también, porque que le toca un poco la cara, sí, que exagera al contrario también, que para una segunda amarilla yo creo que es demasiado, pues también. Pero bueno, estamos hablando de un error del árbitro, digo porque luego lo haremos del tema del Oviedo, que bueno, que digamos que humanamente lo puedes asumir, se equivoca, además en ese caso como segunda amarilla no puede intervenir el VAR por estos protocolos extraños que tiene la máquina esta. Y bueno, pues te tienes que comer el error. Bueno, pues en este caso es lo que ha pasado siempre. Se equivoca el delantero cuando va a meter un gol, se equivoca el defensa, se equivoca el portero y se equivoca el árbitro. En este caso es una equivocación del árbitro. Bueno, yo entiendo que es asumible, aunque te perjudique y te tienes que aguantar.
Luego si hay jugadores, Pedro, y pasa, ¿eh? Porque lo decía Ramírez en rueda de prensa, que a Yuca le tienen cogida la matrícula, pero claro, es que él también protesta mucho, que eso también es culpa de los futbolistas. Cuando tanto protestan, cuando tanto a veces fingen y tal, luego los árbitros les cogen la matrícula y Yuca es uno de esos.
Sí, sí, si es que al final se quejan los jugadores cuando la mayoría de ellos hacen siempre lo mismo que el contrario ha hecho con ellos en esa ocasión. Es decir, protestar. Yo creo que en el fútbol de ahora se protesta incluso menos que antes. Pero el tema de las caídas, de fingir, eso es, se ha multiplicado por 10 en los últimos 4 o 5 años. Ahora todos se tiran, todos parece que les han matado.
Sí.
Y además fuerzan la situación, se tiran más al suelo que antes, están más tiempo en el suelo que antes, y es a veces es ridículo. Y entonces te quejas cuando te perjudica, porque evidentemente el contrario del otro día que tocó Yuca la cara, pues exageró, pero lo mismo que hace seguramente en el partido siguiente.
Sí, claro, ese es el tema, que luego al fin de semana siguiente te lo suelen compensar. Es verdad que en el Sporting, Pedro, llueve sobre mojado, porque ¿te acuerdas de aquel gol que le validan al Cartagena en el VAR, tirando líneas, la jornada anterior? Hay mucho descontento también en el Sporting por eso. Un fuera de juego muy justo que valida el VAR, que te lo tienes que creer, pero en segunda ya sabes que es complicadísimo.
Sí, no, es complicado en primera división, que tiene muchas más cámaras.
Claro.
¿Y esto es verdad o no? Bueno, yo en este caso, yo con el tema de las líneas, no es que me las crea o no me las crea. El asunto es que creo que el que tira las líneas lo hace con buena intención y sin ánimo de equivocarse. Que a veces se equivocan, pues sí, pero yo creo que por lo menos hay que darles el beneficio de la duda de que el que traza la línea lo hace con buena intención. Que a veces son líneas increíbles, pues sí, pues son líneas increíbles. Y en segunda, con las tomas que hay, que son muy malas, porque tienen pocas cámaras y tienen que hacer malabares para poner las líneas convenientemente, pues a veces te generan muchas dudas, evidentemente. Sí, sí.
Claro, pero es verdad que el VAR cuando llegó pensábamos que esto iba a ser infalible, que iba a ser la línea matemática perfecta y está muy lejos, ¿eh?
Sí, sí, infalible.
Madre infalible, ya. Sí, sí.
No, pues porque decir que evidentemente el VAR corrige errores, y eso es indudable, porque hay errores que en el fútbol de antes del VAR pues se producía. Por ejemplo, te metían un gol con la mano, claramente con la mano, apuesto con la mano, y eso el VAR lo va a ver. Si pasa la línea de gol, el balón, medio metro, el VAR lo va a ver. ¿Vale? Pero lo que pasa es que multiplica los errores. ¿Por qué? Porque antes el error se lo podías asumir al árbitro, no lo has visto, o no estaba bien situado, o es muy malo, ¿vale? Pero es que ahora, en muchos casos, ese argumento no vale.
Claro.
Porque es que tienes un compañero viendo las imágenes y entonces ya dudas de todo.
Claro.
Porque si lo está viendo y no lo corrigen, porque es... Ah, no se sabe.
Y luego el pollo en Oviedo, que lo comentasteis en tiempo de juego, Pedro, es el gol que le anulan a Seoane por una falta de Oyer Luengo mucho antes del gol, que hay un centro, hay incluso un despeje, toca un jugador del Racing, luego llega el gol de Seoane. ¿Qué te parece la jugada?
Sí. Bueno, pues lo mismo que antes, cuando estábamos hablando de la expulsión de Yuca, entiendo que es un error del árbitro y que hay que asumirlo dentro del juego del fútbol, que se equivocan todos los protagonistas, incluido el árbitro. En el caso de esa jugada, no es un error. Es un enjuague para intentar tapar otra cosa, sin más. Entonces, ya cuando estamos hablando de enjuague, no estamos hablando de errores. Estamos hablando de algo más.
¿Pero a qué te refieres con el enjuague?
No, que ellos ven que hay un error, porque evidentemente en el gol de Oviedo no hay ninguna falta. Y entonces se buscan en la excusa de otra falta 25 segundos antes para anular el gol, sin más. Pues porque no se puede anular un gol por una cosa que pasó 25 segundos antes, cuando no ha habido un ataque en el que no ha habido continuidad completa, porque si es un ataque, si es un contragolpe rápido de 5 o 10 segundos,
claro,
que son 25 que hay, pases para adelante, pases para atrás, eso ya no es la misma jugada, eso ya no es la misma acción de ataque. Entonces se busca la excusa de una jugada que pasó a 70 metros, a 25 segundos antes de la acción que están revisando, y cambia la decisión, ya está. Entonces eso es un enjuague y ya está. Más.
Es que esto, Pedro, además luego revisando informaciones, Medina Cantalejo dijo en verano que esto querían terminar con ello, que tenía que ser la misma jugada, que tenía que ser una cosa evidente.
Sí, pero si eso ahora está Medina Cantalejo, antes estaba Blasco Carballo, y los dirigentes de los árbitros lo dicen, pero es que luego el VAR es muy tentador, es como el que le gusta el chocolate y le pones todo el rato turrón de chocolate delante y dice que no come, al final te va a coger un trozo de chocolate.
Ya. Yeah.
Si es que es muy tentador porque estás viendo y al final te hacen la tentación de decir, bueno, pues voy a avisar a mi compañero. Entonces se pierde un poco por lo que fue el VAR cuando se implantó, el objetivo del VAR, que era corregir errores muy claros, muy manifiestos y que todo el mundo ve rápidamente.
Lo decía ayer Mateu, que es que el VAR tiene secuestrado al fútbol que conocemos completamente, es decir, lo ha cambiado por completo de arriba abajo,
sí.
Y eso hay que gestionarlo de alguna manera. Yo no sé si soluciones hay muchas, pero nos tenemos que dar un periodo de reflexión, efectivamente, porque esto ha cambiado, es que el fútbol ha cambiado completamente. Y luego hay una cosa, que nadie está contento con el cambio, entonces algo tiene que pasar.
Y encima, los errores antes se los podías achacar al árbitro, pero es que ahora es muy difícil comprender los errores.
Sí.
Es muy complicado, porque lo está viendo por las imágenes todo el mundo.
No, y lo de Negreira, y es que todo es un sí, cóctel, bueno, Pedro, de desconfianza.
Claro, eso es un tutum revolutum.
Claro.
Porque la gente sospecha de todo y no se cree nada.
La última que te hago ya, que me venía a la cabeza ahora. En un gol del Racing ayer hay dos balones en el campo, porque un espontáneo salta al campo y mete un balón dentro y tal. ¿Ese gol hay que anularlo o el árbitro lo entiende como accidental?
Sí, esa acción del espectador y del otro balón no influye en la jugada. Si no influye en la jugada, en el desarrollo del juego, no pasa nada.
No influye, ¿no?
Vale, se puede dar sin ningún problema. De hecho, me acuerdo que en un partido que también hubo lío el año pasado, en el Español Almería de última jornada, que el Español ya estaba descendido y el Almería estaba jugando descendido, hubo un balón en una jugada de ataque del Almería que acabó en gol. Que lanzaron desde la grada y la gente decía que porque no sabían anular el gol. Si el árbitro interpreta que ese balón no influye en el juego, no tiene por qué pararlo y no tiene por qué anularlo.
Vale. Pedro, te deseo descanso. Yo creo que lo mejor para desearle a Pedro Martín es descansar, porque es que los fines de semana tienen que ser, Pedro, de verdad durísimos, ¿eh?
Bueno, a veces, bueno, entre el trabajo de las estadísticas, que ya es mucho lío, y luego los disgustos que me da esto, porque yo realmente es que me disgusto de verdad. ¿Eh?
No, yo sí lo sé, porque, por eso te lo digo.
Porque tú no veas lo gusto que estoy yo cuando no hay lío.
Claro.
Pero es que yo, por ejemplo, ayer cuando estaba viendo el partido entre el Racing y el Oviedo, estaba viendo lo que estaban haciendo, y es que me levanté y me fui. Digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo es posible que se vayan a una jugada que ha pasado medio minuto antes? Y efectivamente, anularon a gol por eso. ¿Y qué haces?
Sí, porque te gusta, claro, el fútbol y ya no lo conoces, el,
claro,
fútbol, es otra cosa. Sí,
claro,
sí.
Es que yo comenté hace 4 o 5 años que yo porque me gano la vida con esto, pero que seguramente si no fuera una persona que se ganase la vida con esto, ya habría dejado de ver fútbol. Es que es así.
Hay que cuidar al fútbol y hay que cuidar a Pedro, de verdad, ¿eh? Hay que cuidar a
pues
Pedro.
Sí, ayúdame.
Porque esto...
ayúdame un poco porque de vez en cuando necesito ánimo.
Esto es duro. Pedro, un abrazo muy grande. Gracias por estar en COPE Asturias. Cuídate mucho.
Igualmente, hasta otra, cuando queráis.
Gracias, Pedro, un abrazo. 30 segundos y seguimos, venga.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado que en el Barça que un asistente de Sánchez Martínez...
El problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
Hay que recordar que en una selección que es campeona...
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE Asturias. Deportes.
Estar informado.
Vamos a hablar del Oviedo, que ha vuelto al trabajo en el Requesón y está pensando ya en el Elche. Es una semana corta para el Oviedo porque juega el viernes en el Tartiere, recibiendo al Elche, que es uno de los equipos llamados a estar arriba, aunque no ha empezado muy bien. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el parte de guerra, que es lo que se pregunta el aficionado del Oviedo, con 9 lesionados, con Colombato tocado?
Pues mal. Bueno. Tú lo has dicho, ¿no? Son 9 a expensas de que puedan ser 10 las bajas o los jugadores que estén en la enfermería, llamémoslo como quiera, ¿no? Que es media plantilla. Está Alex Millán, está Rodri Tarín, está Mario Hernández, está Cazorla, está Romario Ibarra, está Paulino, está Costas, está Luismi, está Camarasa. Y a ver qué pasa con Colombato para el viernes.
Sí, sí, Colombato está ahí con lo del glúteo. Parece que la cosa no va a llegar la sangre al río, que no va a ser tan grave. Así que se espera a Colombato para el partido del viernes contra el Elche. Hablado Sebas Moyano, ¿no? ¿Qué ha dicho?
Ha dicho que nunca ha vivido una situación como esta, de tanta lesión, y ha puesto en valor también el trabajo del grupo, ¿no? Por ahí. Sobre la polémica arbitral no ha querido meterse. Dice que eso es cosa, que no es cosa de los jugadores. Mm. Bueno, y sobre el partido dice que tiene la sensación de todo el ovidismo, que se escaparon 2 puntos.
Que creo que tuvimos ocasiones para poder hacer el 1-3, en ese sentido el partido habría cambiado muchísimo porque se nos pone a favor con 2 goles. Aún así, con el 2-2 tuvimos ocasiones, creo que bueno, lo que falta es hacer el gol, materializarlas, pero bueno, el equipo está contento con el trabajo de ayer, creo que hicimos muy buen partido, pero bueno, la pena esa, que creo que perdimos 2 puntos en ese sentido.
Pues sí, es el titular, perdimos 2 puntos. Yo creo que es el titular que deja Sebas Moyano, que es un poco la línea de Carrión. Por cierto, el Oviedo ha abierto hoy la campaña de abonados para la segunda vuelta. Ha pasado de 20.000 y todavía quiere más de cara a la segunda vuelta. Lo hablamos todo, previo paso por Adarsa, con Eri Frade, que ya está por ahí.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Ya tenemos por ahí a Eri Frade. Hola, Eri. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto te enfadaste por el gol anulado?
26. O sea, 26 que... porque me parece una golfada. Lo dije en directo, que se estaba cociendo la golfada.
Sí.
Pero no podía imaginar que la golfada era un rebobinado de ese calibre. O sea,
yeah.
Me pareció bochornoso, una salida de emergencia lamentable de todo el equipo arbitral, porque los árbitros pitan con mucho miedo. Si pasa en primera, que son regulares en algunas cosas, en segunda son peores, porque las categorías están para algo. Y si te das cuenta ya, en el salto de Borja Bastón con el defensa, ya tiene el silbato en la boca, porque ya los árbitros están deseando que pase algo para poder, sobre todo al equipo de casa, poder pitarle una falta
es que
a su favor.
Pensábamos que si lo anulaba era por eso, yo creo.
Va, pero es que no tenía ni un pase,
no.
Ni se tocan. Entonces, ¿qué hicieron? Oye, pero mira, que a lo mejor aquí te equivocaste. Y para atrás. No, por favor. Ya no es una cuestión de colores, ¿eh? Es un poco por donde fue Paco ayer en su celebrado clip para algunos, de speech para otros y momento de programa para otros. Y luego el posterior de Mateo Laoz. Es que se lo están cargando y ha sido una... Bueno, espero ver reflejado el error, porque es un error de concepto, de amor a este deporte, como se repitió ayer tantas veces, del árbitro, y que esté un par de semanas reflexionando sobre lo que ha hecho, porque es una auténtica golfada. Esto no quiere decir que el partido no sea un partido por méritos de empate, pero claro, te pones 1-3 y te da la risa.
Bueno, y por méritos de empate, cuidado, ¿eh?
Sí, no, es un partido, sí, muy muy jugado como...
Para mí lo merece ganar el Oviedo, sinceramente.
Sí, sí, claro, claro. Jugado con un pequeño aire de derbi, no llega a ser lo que es, pero bueno, parece que está muy enconada la rivalidad entre los dos equipos y partes de las dos aficiones. No sé hasta qué punto es artificial, pero bueno, que eso, que se jugó con un ambiente un poco de derbi, que el Oviedo lo capeó muy bien, tiene momentos de mucho control, cuando le toca sufrir defensivamente creo que se pertrecha bien, ayer se comete un error individual en el penalti que es muy ahorrable, sí. Pero bueno, que estas cosas cuando estás en las fases que estás sometido te pueden pasar. También pudo ganar el partido, el cabezazo de Yagi y tal, bueno...
Alemão. Es que con 2-2 el Oviedo va por el partido, fuera de
que
casa.
Que sí. No, sí, en ese sentido estoy contento, pero vamos, que ayer al Oviedo le escamotean un gol de la manera más atroz que he visto en mucho tiempo.
Pero sí, tiene mucho mérito, Erie, y hay que decirlo, tiene 9 lesionados el Oviedo.
Que sí.
Y siguen jugando lo mismo. O sea, habla muy bien del entrenador, sinceramente.
Estamos un poco mellados. Estamos viviendo bastante mucho de Colombato, hombre, y de la segunda y de línea y de goles de centrales, como fue ayer el caso de los dos goles del Oviedo.
Sí.
Uf, a ver, hacía falta o recuperar o traer un canino, ¿no? O algo que nos permitiese hincar el diente a partidos así. Bastón no está a su mejor nivel, está muy montaña rusa.
Los de arriba, Alemán, en general, ninguno
sí,
está...
Sí, Alemán no acaba super de arrancar. Bah, entonces nos falta un poco de ahí. Masca, pues bueno, Masca está aterrizando en
Yo
en,
mira,
en este nivel.
No sé si es el mejor jugador de segunda, pero yo no sé si hay otro equipo en segunda que dependa tanto de un futbolista como el Oviedo de Colombato. Y no digo que sea malo, ¿eh? Pero
esperemos
que
no esté estropeado.
No, parece que es... Sí, parece que es una cosa más leve.
Me das.
Sí, que el glúteo parece que responde, parece ser, pero...
Está bien que responda el glúteo siempre.
Sí, es verdad. El Oviedo juega lo que juega este muchacho, es que es una cosa extraordinaria.
Sí, y el Oviedo es agradable de ver, ¿eh? Es un equipo agradable de ver y con el que yo creo que la gente se siente a gusto. Es difícil que te salgas descontento del orgullo, el valor y la garra del equipo. Saldrá la cosa mejor o peor, que siempre suele salir algo positivo. Y con esto sí que creo que la afición azul se identifica mucho más que con lo anterior. Y ya no solo por el resultadismo, que el resultadismo de Cervera fue lo que nos sacó un poco de un pozo el año pasado y nos llevó hasta llegar a soñar con el playoff. En el compendio de los resultados y del cómo se consiguen, creo que la gente está mucho más a gusto con lo que se ofrece ahora.
En 20 días arranca el mercado. Romario Ibarra se va, seguro, vale. Y hay posibilidades de que se vaya Camarasa. ¿Qué te parece?
Me parece bien por motivos diferentes. Romario Ibarra no convenció antes, no convence ahora y parece que está muy lejos de la adaptación. En los ratitos que ha tenido no ha dado grandes cosas. Y lo de Camarasa, no sé si es solo trasfondo deportivo, entiendo que no, que viene un poco trastabillado en todos los sentidos y a lo mejor el cambio de aires le viene bien a él y le viene bien al Oviedo. No sé si a lo mejor en forma de cesión o lo que sea, pero seguramente vendrá bien porque tener a un jugador así, de ese valor, de ese peso específico, supongo también que de un peso en la masa salarial, que si no es el mejor pagado será de los mejores. Para utilizarlo poco o nada, pues creo que es mejor que vuele con vuelta o sin vuelta.
Es una pena porque lleva el 10 por algo, ¿eh? Este hizo un año el año pasado fantástico y mira, este año le han salido las cosas de contra al chaval.
Sí. Hay veces que hay, como te dije alguna vez, hay sitios, lugares, paisanos sitios para paisanos y paisanos para sitios, ¿no? Pues a lo mejor este no es ni el paisano ni el sitio.
Eri, te mando un abrazo hasta Madrid, cuídate mucho.
Igualmente.
Venga,
no tenemos nombre de la sección todavía.
No, pero joder, no me la das.
Para el 2024, venga, uno de los grandes deseos, venga.
Venga, escaparates y piénsalo, camino a Gijón, venga, vamos ahí.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Sporting perdió el segundo puesto, se lo ha quitado el Valladolid, que está dos puntos por encima. Fue el único de los de arriba que ganó, fue el Valladolid, que se pone segundo. El Sporting está tercero. Lo malo para el Sporting es que lleva un partido ganado en los últimos cinco, si contamos la Copa. Pero lo bueno es que recuperó las sensaciones contra el Levante, que la verdad que era el gran objetivo, más allá de, evidentemente, de ganar. Pero si no puedes ganar, que sea jugando como jugó el Sporting contra el Levante, que no creo que ningún aficionado del Sporting haya salido cabreado del Molinón con el equipo. Con el árbitro sí, evidentemente, pero con el equipo no, porque el Sporting hizo un buen partido. Borja, hoy día de descanso en Mareo, ¿no? ¿Cuál es la última hora?
Sí, bueno, ayer ha habido sesión de recuperación, hoy descanso y mañana ya será la vuelta al trabajo para preparar ese partido ya contra el Leganés. Ojo al Leganés porque va a llegar sin dos de sus máximos goleadores, que son sí. Miguel de la Fuente y Dani Raba. Tampoco va a estar en principio Miramón, así que son tres hombres muy importantes, sí, en el Leganés que no van a estar contra el Sporting. Un Sporting que no va a tener a Yuca. Espera en ese caso pues recuperar Ramírez a Campuzano y a Keipo, y el que va a volver seguro pues después de sanciones es Insua. Así que eso es un poco el día a día del Sporting. Ya están, por cierto, las entradas a la venta para ese Sporting Leganés el sábado a las 6:30.
Muy buen partido, muy interesante. Ese Sporting Leganés, con el Sporting además con la motivación de jugar contra el líder y de recortar puntos y volver a engancharse al ascenso directo. Pasamos por Asprusa, miramos unos pisos y de lleno al tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Venga, ya tenemos todo en orden, todo en el sitio ya para el tiempo de opinión del Sporting, porque está Marcos Martín en COPE Gijón. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y está Javi Barrio en la redacción del Comercio. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Oye, la expulsión de Yuca es el tema en el sportingismo, porque claro, el Sporting estaba jugando muy bien, el Sporting estaba siendo superior, pero esa expulsión de Yuca marca todo. ¿Qué os pareció? Marcos, empiezo por ti.
Hombre, a mí excesiva. Por decirlo de forma suave. Lo que pasa es que, lo decía el míster, llueve sobre mojado, parece que a Yuca no se le permite ni un roce legal contra un futbolista, y a él le pueden hacer de todo, porque además es de sangre caliente, se entiende, y no puede tampoco ni siquiera mirar al árbitro. Yo he visto protestas mucho más incisivas, incluso en esta jornada, y no ha habido tarjeta amarilla. Para Yuca sí, y luego pues encima si en una jugada que, bueno, podemos discutir si es amarilla o no, pero es la segunda amarilla y los árbitros están ahí también para hacer un poco contemporizar y saber leer el reglamento en cada momento del partido y demás, pues dejas al Sporting con uno menos, pues lo que más no se entiende es que llueve sobre mojado, no solo con Yuca, sino con el Sporting.
Javi Barrio, ¿tú qué crees? Lo primero, la expulsión de Yuca, ¿qué te pareció?
Me pareció también excesiva, creo que tiene varias aristas. Para empezar, en la tarjeta que recibe es después de una falta muy clara, porque es un empujón por la espalda que, vamos, es muy, muy evidente. Es verdad que la protesta de Yuca es algo que se tiene que empezar a mirar ya, porque, bueno, no es la primera vez que pasa, ya pasó hace, creo que, 2 años en el partido, 1 año y medio en el partido de Copa del Rey de Beasain también. creo que es algo que se tiene que empezar a controlar, porque bueno, sí comparto un poco parte del mensaje de Ramírez de que los árbitros le tienen un poco la medida tomada, y la prueba es que en una jugada que hay en la primera mitad, que Yuka empieza a protestar, está Cali por ahí entre medias,
sí.
Y sí se ven las imágenes como diciéndole a Cali, le voy a expulsar, como siga así, y da la impresión que lo dice por Yuka. Entonces sí que es verdad que veo que ahí había un poco de premeditación el otro día, más allá de que me parece que, bueno, el colegiado del otro día, Cid Camacho, creo que, bueno, está muy verde para la segunda división.
Total.
Creo que le queda bastante grande y que se le fue el partido de las manos. Bueno, teniendo en cuenta el dato de que me parece que son 9 faltas las que hubo y sacó 9 tarjetas amarillas sin contar la roja Yuka, pues me parece la leche, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. La segunda amarilla que ve, sí que es verdad que hoy en día se sanciona prácticamente todo. Para mí no es, pero como criterio personal, porque bueno, me parece que es una acción muy fortuita, que él no ve quién está detrás, creo que se gesticula con el brazo, no busca impactar en ningún momento, pero es verdad que hoy con el reglamento, tal y como está montado esto, pues todas esas jugadas se penalizan con amarilla.
Sí, es interpretable. Lo que pasa que es verdad que, claro, en el Sporting vienes de Cartagena, insisto, y es que lo de Cartagena fue bastante grave. De hecho, lo dijo el Cali Izquierdo en zona mixta, que él salió más enfadado de Cartagena que lo del Molinón del sábado con el Levante, pero llueve sobre mojado, que es la cuestión. Lo que sí que parece, la sensación que dejó el partido del Sporting, más allá de la polémica, Marcos, es que el Sporting recuperó las sensaciones. O sea, que nadie se fue del Molinón enfadado con el equipo. Se fueron enfadados con el árbitro, pero no con el equipo.
Sí, pero déjame decir, en 10 segundos, que es que no es los fallos arbitrales, que también, es que a veces es la actitud. Recuerdo que en Albacete no dejaron al Sporting celebrar el 0-3 por si perdían tiempo.
El de Hassan, sí.
Una tontería, pero en fin. Y volviendo a lo positivo, al equipo, yo creo que recuperó sensaciones, pero ya lo adelantábamos la pasada semana. Al Sporting le van mejor estos equipos.
Sí, es verdad.
Ojalá todos los partidos de liga fuesen contra los rivales de la zona alta, o quizás contra los rivales que te dejan jugar un poco más, que no se encierran atrás y esperan a ver lo que pasa, que son los que más le cuestan al Sporting. Recordad el partido contra el Racing, que para mí fue de lo mejor que tuvo el Sporting, a pesar de que fue una verbena en defensa, fue una delicia verlos jugar en el Sardinero, porque el Racing proponía algo que al Sporting, para el juego bonito que gusta al aficionado, le viene muy bien.
Y ahora, Javi, contra el Leganés, que es un partido muy guapo, porque es el líder y tienes la oportunidad ahí de restarle puntos otra vez en casa. Es verdad que Yuka no está, que hay alguna baja en el Sporting, pero hay bajas importantes en el Lega. Es un partido guapo este, ¿eh?
Creo que es una buena oportunidad, porque aparte creo que el Leganés no está en un buen momento ahora mismo. Pierde a 3 jugadores fundamentales, como decía, sobre todo los delanteros. Y me parece que es un buen momento para el Sporting para sacar un partido adelante y acercarte o recuperar el puesto de ascenso que has perdido esta jornada, o acercarte a ese primer puesto, ¿no? Me parece una oportunidad de oro por eso, por la dinámica en la que viene el Leganés, que me parece que no está en un buen momento, y también por un poco las bajas y la imagen de la que viene el Sporting, ¿no?
Pero si quieres seguir arriba, no vale con sensaciones. Tienes que sacar partidos, y este es partido además de 6 puntos. O sea, aunque sea un topicazo,
sí,
es un rival directo, te enganchas, olvidas todo lo que ha pasado en las últimas semanas, porque al final te quedas a un punto, a 2, no sé cuánto es exactamente, creo que 1, del líder. Y sirve para borrar fantasmas, no digo de imagen o de juego, sino de puntos, de puntuación.
Bueno, chicos, pues veremos. Va a ser una semana interesante, ¿eh? El sábado a las 6:30 ese Sporting Leganés. Va a ser un partido muy guapo, tercero contra el líder. Marcos, Javi, un abrazo a los dos muy grande.
Un abrazo para los dos.
Muy fuerte.
Venga, vamos cerrando.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias por estar ahí. Quédate con La Tarde. Mañana, desde la Cañada Real Molinón, Deportes Cope Asturias. Adiós.